Conceptos básicos para entender este podcast.
Sexo. Se refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro de los humanos como hembras y machos. Sexualidad. Es una capacidad que conforma a cada ser humano y que permite sentir, vibrar y comunicarnos a través del propio cuerpo. Género. Es el conjunto de características y rasgos considerados apropiados para hombres y para mujeres, conforme una ideología dominante, es el deber ser. Erotismo. Capacidad humana de experimentar las respuestas o fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo. Por lo general se identifican como placer sexual. Actividad sexual. Es una experiencia conductual de la sexualidad personal, donde el componente erótico de la sexualidad es el más evidente. Salud sexual. Es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad.
Bienvenidos a Contracorriente, este espacio no apto para quienes buscan ser políticamente correctos. Mi nombre es Carla Tamay y hoy en este segundo episodio vamos a hablar de un tema que, aunque se puede pensar que muchas veces ya está más que hablado, sigue siendo un tabú que está súper rodeado de mitos. Este tema es la sexualidad. Desde la perspectiva masculina y femenina hay muchísimos prejuicios que se tienen sobre cómo se debe explicar la sexualidad, pero sobre todo cómo se debe vivirla. Y pues para explicar mejor este tema y tratar de no caer en estos mitos ni esparcirlos, me acompaña en este episodio mi queridísima amiga Areli.
¡Hola!
Areli es estudiante de la licenciatura en psicología clínica y estudió por 3 años en la licenciatura de derecho. Entre los proyectos que Areli ha participado está Papaya y Plátano, que se dedica a difundir información sobre sexualidad por medio de sus redes sociales. Así que pues entre mis amigas no había una persona más indicada para hablar del tema. Bienvenida, Areli.
Gracias, gracias.
A ver, cuéntanos un poco sobre el proyecto en el que participaste, ¿de qué trataba?
Ok, Papaya y Plátano nació de una clase que teníamos nosotras, mis dos compañeras que también están conmigo en el proyecto, una clase que teníamos sobre prevención. Nos dieron como que a elegir un tema que nosotros quisiéramos para empezar a realizar prácticas. Entonces, como nos pusimos como que a pensar como que es algo que es súper importante, súper necesario y que al mismo tiempo no se habla o es un tabú, y pues obviamente llegamos y concluimos que es sexualidad humana. Al inicio nuestra intención era llevar pláticas como talleres a secundarias, pero cuando fuimos como que a pedir permisos o ver como que si había oportunidad, pues no nos ayudaron. Fue como que mucha gente piensa o pensaba en el momento que mencionábamos de esto, de que queríamos hablar sobre sexualidad, literalmente pensaban que íbamos a hablarles sobre el Kama Sutra, sobre qué posiciones pueden hacer.
Que los íbamos a citar.
Ajá, exacto. Como que, como si fuéramos a decirles de que vayan a tener sexo. Pues no, obviamente no. Pero pues es por lo mismo, porque uno piensa que los adultos ya conocen este término y lo, pues como lo practican, lo conocen y lo hacen. Pero al mismo tiempo no es cierto. No tienen idea de que la sexualidad, pues obviamente abarca mucho más que el simple sexo, que de hecho es nuestro eslogan. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad más bien de poder hacer nuestras prácticas en una escuela, en una preparatoria privada, del cual no voy a mencionar el nombre. En esta preparatoria, pues, la verdad, pues íbamos con la intención de enseñarles, de mostrarles lo que realmente es, lo que implica y la importancia, obviamente. Y pues, obviamente sabíamos que no iban a tener como que mucho conocimiento, pero la verdad, al momento de realizar unas encuestas que hicimos como que...
¿Como de diagnóstico?
Ajá, son unas, sí, como de diagnóstico que íbamos a hacer de pretest y posttest. Como que, pues para ver cómo están antes y cómo están después del taller. Total, realizamos las encuestas y en las encuestas hicimos preguntas como de conocimiento general, de que, pues, ¿sabes que cuál es el aparato sexual masculino, cuál es el femenino? ¿Sabes qué es la ovulación? ¿Sabes cómo se utiliza un condón? ¿Qué otras cositas preguntamos? Sobre la identidad de género, conceptos como muy básicos, muy, muy básicos. Entonces, pues la verdad recibimos respuestas que de verdad eran impresionantes. O sea, yo la verdad quedé súper impactada porque hubo un caso, bueno, como un grupo, que no solamente una persona nos lo dijo, sino como 3 personas... que comentaban que el aparato sexual femenino eran el pene y la vagina.
O sea, a ver, como el femenino.
El femenino. Que el aparato sexual femenino eran el pene y la vagina. O sea, imagínate, en el momento que yo leí eso fue como, wow, o sea, todos llamamos biología, uh-huh. ¿sabes? Como, y es por lógica, la verdad no sé si lo habrán hecho de broma, no sé si...
A lo muy probable.
Ajá, lo más probable es que sí quiero pensar, de verdad, quiero pensar y quiero creerlo, sí. Pero de todas maneras, eso también, aunque lo hicieran de broma,
¿no?
Te
están hablando de una inmadurez, o sea, cuando estás hablando de un tema que es muy, muy, muy importante.
Lo toman a broma, lo toman a juego, y pues son adolescentes. Ah, para esto, el proyecto estaba, como dije antes, de que estaba dirigido a secundarias, pero como no pudimos, lo realizamos en prepa. Entonces, nos dieron como que 3 grupos. Entre los 3 grupos, estaban alumnos de entre 15 a 19 años, de 15 a 19. Entonces, pues, realmente no eran niños.
Sí. Y era una preparatoria privada, me dijiste.
Ajá, era una preparatoria privada. Que uno piensa que tienen como que mejor educación, mejor acceso y todo eso. Pero no, no es cierto. Están igual que absolutamente todos. Incluyendo universitarios. Porque, pues, la verdad, a mí en lo personal siempre me ha interesado mucho la sexualidad humana. Siempre, desde siempre. Entonces, pues, casi siempre trato de enfocar mis proyectos en esto. Y alguna vez hice unas encuestas así como que generales, pero hacia universitarios. Donde me contestaban entre conocimientos de, según esto, personas, que el condón, o sea, usar doble condón, traía mayor protección. O sea, es como, y estamos hablando de universitarios. Entonces, no, tal vez la ignorancia no solamente se podría...
No es por clase social, ajá, no es por...
Ni de edad.
Edad.
No, definitivamente no es por edad. Total, estas encuestas arrojaron muchos resultados que la verdad sí daban miedo, porque, o sea... Es como, ellos son el futuro y como, no sé, que no les enseñen, que no sepan, que lo vean como un tabú, que lo vean como broma, que no lo tomen con importancia. Y al mismo tiempo que como no lo toman con importancia, ellos mismos están viviendo situaciones que te sorprende todavía más ver que las están viviendo y que realmente
no les importa.
Ajá, por ejemplo, pues... Sabemos, ¿no? Como ya te comenté, de que las encuestas arrojaron que pues realmente no tenían absolutamente nada, nada, lo más mínimo de conocimiento de sexualidad humana, ¿ok? Y nosotros trabajamos con un buzón de dudas. El buzón de dudas era totalmente anónimo, entonces ellos podían hacer todas las preguntas que quisieran y nadie iba a saber quién la hizo. Una vez en el buzón de dudas nos preguntaron si existían métodos caseros para abortar. O sea, ¿cómo me vas a decir que no tienes idea de cómo funciona y cómo se mira todo para acto reproductivo? Y luego me preguntas, ¿cómo puedes abortar? ¿Sí? Es como, no tiene sentido, no tiene coherencia. Los jóvenes lo hacen, pero...
Sin saber en qué se meten, sin saber que la sexualidad, como mencionaste, abarca muchísimas cosas más que solo el acto sexual. Pero que, aunque abarca más, el acto sexual es... como el acto que todos queremos realizar en cuanto nos empezamos a desarrollar sexualmente. O sea, nos empezamos a desarrollar y las hormonas se nos alteran y lo primero que queremos hacer es agasajarnos con un vato, con una morra, lo que sea, pero no tenemos absolutamente idea de las consecuencias que esto trae, de la responsabilidad que implica y ni siquiera conocernos nosotros mismos, hombres y mujeres, o sea... No importa, ahora sí, no importa género, no importa clase social, absolutamente nada.
Yo creo que dijiste como que una palabra clave que es las consecuencias. Las consecuencias de vivir tu sexualidad de una manera libre. Entre las consecuencias, pues todos sabemos, ¿no? Embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual son las prioridades.
Creo que embarazos es el ámbito que más les preocupa, pero que es el menos importante. O sea, yo sé que todos soñamos ahorita con no quedar embarazadas o que nuestra pareja no quede embarazada. Pero eso es lo menos importante porque, bueno, todavía según dicen, ¿no? Un hijo es una bendición, pero, y quién sabe, sí. Pero una enfermedad, o sea, por donde lo mires, no se puede creer que una enfermedad sea una bendición jamás en la vida. Y las enfermedades de transmisión sexual son delicadísimas.
Sí, de hecho, yo pienso igual, así de, me toca mucho como que mis amigos me cuentan de que su mayor miedo sobre las enfermedades de transmisión sexual es que dejar embarazada a la novia. O a la pareja, cada quien, y mi pensamiento de hecho inicial siempre es ese, como, ¿de verdad te preocupa más embarazarla sabiendo que hay muchas maneras en las que te puedes proteger para no hacerlo, de ser responsable, o simplemente pues el aborto? No tan simple, pues mucha gente no lo toma simple, pero ¿sabes a qué me refiero?
Sí, sí, sí.
Entonces, como que no tienen ni idea de cómo funcionan las enfermedades de transmisión sexual. O sea, saben que existen y no les preocupan porque nunca les ha pasado, según ellos.
Y porque según ellos no les va a pasar.
Exacto, exacto. Y según ellos no les va a pasar, va. Si algo aprendí yo de dar estos talleres y de las cosas que más marcadas se me quedó fue que el momento en el que nosotras investigamos sobre enfermedades de transmisión sexual, pues sabíamos cosas básicas. O sea, teníamos conocimiento básico de ello, ¿no? Y realmente, pues a mí siempre me ha dado miedo. O sea, es como que es en lo personal siempre ha sido mi prioridad las enfermedades y que no quiero que nunca me pase. Entonces, pues ya buscando, ya indagando un poco más, sabiendo cómo lucen, cómo se contagian, cuánto tiempo duran, etcétera, te da miedo, te lo juro. Hace rato estaba comentándole a una amiga de que por ese taller, esa clase en específico, quedé así de que de verdad me empecé a pensar de que me voy a hacer asexual, qué miedo. Porque realmente, por ejemplo, hay gente que no sabe que las enfermedades de transmisión sexual se pueden pasar siendo tú portador sin presentar síntomas, uh-huh. Entre ellas el herpes. De hecho, hace rato estaba leyendo un artículo de eso. Por ejemplo, el herpes es uno de los más básicos, el herpes y el VPH. Que, por ejemplo, el VPH puede que no presente síntomas, pero vas a ser portador. Y puedes tú andar muy a gusto por la vida y no te va a pasar nada, siendo hombre o seas mujer, porque de hecho existía la creencia de que nomás los hombres lo portaban, pero no hombre o mujer. Cualquier persona, incluso mujeres, pueden no presentar síntomas, pueden presentarlos, etcétera. O sea, no es cuestión de sexo. Entonces, puedes andar tú muy a gusto por el mundo creyendo que no tienes nada, ¿va? Y como nunca has visto ningún síntoma, ni te ha ardido nada, ni te ha dolido, ni te ha salido, pues no te pasa ni por la cabeza de tener esa responsabilidad de ir a revisarte constantemente.
Porque no hay cultura de prevención.
Exacto. Entonces, andas tú muy a gusto por el mundo teniendo sexo con todos y andas como que repartiendo enfermedades. A ver, así es como una ruleta rusa.
Y que
es como una ruleta rusa.
Creo que a muchas mujeres les puede pasar, o bueno, digo mujeres porque los métodos anticonceptivos de hormonas que no previenen enfermedades de transmisión sexual, pero sí previenen embarazos, dicen, ay, pues güey, me estoy inyectando, traigo el parche, y dejan que ese sea su único método, pero no hay ningún método de barrera que impida estas enfermedades.
De hecho, ninguno. O sea, pueden prevenirlas, pero ninguna es 100%. O sea, sí. Y eso es lo que también da miedo, ¿no? Como que tú seas de esa persona que tiene la mala suerte de que seas parte del 1% que se infecta usando protección. Pero pues obviamente es mucho mejor que arriesgarte a hacerlo así a la chola.
Sí.
Eso es como que un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque la gente realmente debería de saber mínimo distinguir entre verrugas. O sea, es como que distinguir entre las verrugas del VPH, del herpes, de la gonorrea y saber como que, bueno, pues si me salió algo, puedo al menos yo distinguir si es un poquito, tal vez puede ser alergia, tal vez puede ser un honguito, pueden ser muchas cosas, pero para que tú tengas como que algo básico en tu cabecita que te haga distinguir y digas, bueno, vamos a ver con qué importancia vamos a tratar lo que sea que me esté sucediendo. E incluso, aunque no lo mires como algo muy, muy fuerte, de todas maneras siempre te tienes que ir a revisar.
Aunque parezcas paranoica, pues.
Ajá, sí, aunque estés súper, siempre es mejor ser paranoica.
Y más si eres una persona que tiene relaciones sexuales con múltiples parejas.
Sí, sí, definitivamente.
Y aunque tengas una pareja estable, ¿eh? Porque ahorita quien...
No.
Ya no se sabe, o sea, sé, aunque no digas sé. Que tienes una pareja estable, muchas veces a uno se le suelta la ruedita y anda de aquí para allá y quién sabe con qué te puedas contagiar, aunque...
Exacto. Hay gente que dice como que, ay, es que se miraba como una niña bien, como un niño bien, como si las enfermedades distinguieran entre qué tan bueno eres o no, o sea, es como qué tan bien te portas o no. Porque puedes ser la persona más portada del mundo, pero con que te topes o decidas tú tener sexo con la persona menos indicada para lo que sea, que no se proteja, que ande repartiendo enfermedades por el mundo, franquicias, con eso tienes para tú enfermarte. Entonces sí, por prioridades va enfermedades de transmisión sexual, sobre todo por esto mismo. Además, todavía para acabarla de fregar, la mayoría no te aparecen o no presentan síntomas en un periodo de dos semanas, si tienes suerte, o 6 meses. Es decir, si tú eres una persona que no tiene una pareja estable, y aunque la tengas, pero pues sí, generalmente, si no tienes una pareja estable y andas por el mundo con tu cuerpecito haciendo lo que te dé la gana, que está bien, y lo estás haciendo de una manera irresponsable, jamás vas a saber quién te pegó a la enfermedad.
Exacto.
No vas a saber. Y aunque lo sepas, ¿qué vas a hacer al respecto?
Y no vas a saber, o sea, en qué momento empezaste tú también a propagar esas enfermedades. Exacto.
Hay gente que incluso sabiendo que las tiene, anda por el mundo teniendo sexo. Y lo peor es que ni siquiera se toman como que, no sé, no sé cómo explicarlo, pero ni siquiera se toman como que la preocupación de decirle a la persona, de decirle a la persona con la que van a tener sexo, de que, okay, pues, bajo tu propio riesgo, ¿sabes cómo? Y ya la persona sabrá mínimo, pero no, la mayoría ni siquiera deciden eso, hasta después que le cuentan a un amigo lo regaña, es cuando sucede, pero... No,
hay muchísimos mitos, muchísimas mentiras y más que nada, pues, ignorancia, ¿no? En cuanto a ese tema, por ejemplo, yo tenía una compañera que se tomaba la pastilla el día siguiente como si fuera la misma pastilla anticonceptiva de, o sea, de diario, pues. Ajá. Cuando, o sea, hay esta falta de, yo lo voy a seguir repitiendo y ya más adelante aclaré mi punto, creo que más que nada es una falta de interés, además de la ignorancia por un sistema educativo, etcétera, la falta de interés y el decir, ay, güey, pues me dijeron que esto servía para eso, pero ni siquiera tienen el interés de comprobar si es verdad, o sea, de ir con un doctor, y es esa misma cultura de prevención de, güey, lo básico, empiezas a tener relaciones sexuales cada año, vete a revisar, o sea, y ni siquiera eso hay. Entonces, en cuanto al proyecto que mencionaste, ¿qué mitos, qué preguntas tontas encontraste en estos jóvenes que... Y para aclarar, o sea, creo que sí es importante aclarar, porque hay muchísima gente que dice, es que la gente que tiene lana es privilegiada, y ellos saben, y tú qué opinas, cuando, pues, como mencionamos, ya va más allá del dinero y va más allá de ser mujer o ser hombre.
Sí, de hecho, no me gusta decir que hay preguntas tontas, porque igual todos nos podemos encontrar en esa situación. Hay preguntas que sí te quedas como, wow, es como lógica, ¿no? Pero por más lógica que sea, pues, si algo he aprendido en mi vida es que muy pocas personas en este mundo son lógicas. Muy pocas personas lo utilizan realmente, ¿sí? Entonces, en realidad no me gusta decir que es tonto, pero son preguntas que igual pueden ser...
Que impresionan.
Ajá, que impresionan, exacto. Que impresionan, y aunque te impresionen, hay veces que ni siquiera puedes juzgar la lógica no decente, no sé cómo explicarlo. Que tienen las personas, ¿sí? Había mitos. Entre las preguntas y el buzón de dudas y todo esto, existían mitos. Los mitos, pues, son mitos básicos, ¿no? De entre que cuando tienes sexo le picas la cabeza al bebé si estás embarazada, entre otras de, no sé, que... Si te metes a una alberca con alguien que eyaculó previamente, te puedes embarazar, etcétera, ¿no? Y pues no, pues obviamente no se puede, en la última, no se puede porque necesitas ver la penetración, ¿sabes cómo?
En la primera tampoco lo vieron muy probable que le toques la cabeza.
No, tampoco, es que, me quedé bien gordo porque dar como por hecho que la gente lo va a entender, ¿sabes cómo? Porque no, siempre, hay veces que simplemente no.
Tienes que especificar.
Bueno, entonces, entre las preguntas que nos hacían del buzón de dudas, y otras que también fuimos como que combinando entre otras participaciones que tuvimos. Una de ellas es, ¿el condón que brilla en la oscuridad es dañino? La respuesta es no, al menos que seas alérgico al material de lo que está hecho, que hay mucha gente que es alérgica al látex. O sea, puede pasar que no sea tu cuerpo, pues que no tolere este tipo de material. Y también existen condones que no están hechos de látex, que puedes buscar, entonces no es una excusa para no
proteger. Para no protegerte.
¿Existen métodos caseros para abortar? Esta es la pregunta que ya había mencionado antes. Esta pregunta sí la hicieron en la preparatoria y decidimos no abundar en el tema de los métodos caseros para abortar, porque pues tampoco se trata de dar ideas, ¿no?
Se trataba de prevenir.
Se trata de prevenir. Entonces, pues sí, sí existe una variedad, entre ellos las pastillas y el té. Sin embargo, no son confiables y no son seguros. Esto, pues, puede haber muchas cosas que decir sobre el tema porque estamos hablando del aborto. Pero, pues, mi punto es lo mismo, ¿no? Prevenir. Si no quieres que te pase, pues cuídate. Hay muchas maneras de cuidarte. Los accidentes sí pasan.
Sí pasan,
claro. Pero también hay formas de lidiar con esos accidentes. Por ejemplo, se te rompe el condón, pues obviamente quiero pensar que no eres una persona que se toma la pastilla del día siguiente como si fuera pan de cada día, y puedes utilizarla como...
Que para eso es, o sea, en caso de emergencia,
exacto, en
caso de un abuso sexual, uh-huh, en caso de que el anticonceptivo falle, pero solo emergencias.
Exacto, solo emergencias. Bueno, esa es la respuesta. Otra de las preguntas es, ¿qué sucede si dejas de tomar pastillas anticonceptivas de golpe? Es como por efecto secundario. Eso ya funciona, es casi lo mismo. Es irregularidad en el periodo, la falta de libido, que significa que no tienes deseo sexual, y descontrol hormonal. La irregular en el periodo, pues puede que te baje, te empiece a bajar a 12 días o menos, o que no te baje simplemente. El descontrol hormonal es que te salgan granitos, te empieces a sentir como más
triste,
ansiosa, triste, tus emociones están un poco menos controladas, etc. Y pues la falta de libido, ya la comenté. Eso es lo que sucede si dejas de tomar las pastillas de golpe, por así decirlo, como que no terminas el periodo. Y la verdad no es para nada recomendable. Si tienes las pastillas para terminar el mes, no las dejes de golpe, por más que empieces a tener tú,
una pareja estable.
No, deja tú la pareja, o sea, sí, aunque tengas una pareja estable, me refiero a que empieces a sentir como que todos los efectos secundarios te están pegando mucho. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me sucedió que me empecé a tomar la pastilla y sí llegó un punto como que a la mitad del mes que ya no me soportaba, de verdad, te lo juro que me estaba volviendo loca, de que todo me caía gordo, güey, nada me gustaba, lloraba por todo, etcétera. Dije, llegó un punto en el que pensé como que ya la voy a dejar, o sea, ¿para qué estoy sufriendo? Pero no te conviene para nada. Igual, lo más probable es que tengas que regresar a utilizarla para volverte a dar ese control hormonal que te brinda. También, una de las preguntas más comunes que nos hicieron, que al mismo tiempo se me hace tierna, porque yo también me la había preguntado, ¿sabes? Como, yo también me la había preguntado y puedo yo saber con certeza que no es una duda que tienen nomás personas adolescentes o niños o adultos. Es
como, todo el mundo.
Ajá, es todo el mundo, no importa quién seas. Y es porque a los hombres se les para de la nada. No existe un motivo en sí. Es importante recordar que la erección sucede porque el pene se llena de sangre y por la irregularidad de las hormonas, en el caso de los adolescentes. Conforme estas se vayan acomodando, las erecciones involuntarias van desapareciendo. Esa es la respuesta de por qué cuando estás en medio de clase en la secundaria...
Y la profesora se te hace muy bonita.
Sí, o lo que sea. Hay veces, una vez uno de ellos, de los adolescentes, me comentó de que... No, pues es que hay veces que puedo estar en la casa de mi abuela y de la nada. O sea, es que sucede.
Sí. O que estás dormido y pues despiertas y tienes ahí el bulto.
Exacto, ese es el motivo, ¿sí? Es la irregularidad de las hormonas, por eso te deja de pasar ya conforme vas creciendo y va sucediendo el tiempo. Pero en realidad nadie te lo explica de joven, ¿sabes? Como nomás sabes qué pasa y pues ni modo, ¿sabes?
Y te tienes que aguantar los próximos dos años.
O sea, sí, que... dos o tres años. No, y quién sabe, porque hay veces que sucede pues desde la secundaria, sí. ¿Sabes? Como... Y en la prepa hasta los últimos semestres te sigue pasando, entonces, ajá. Otra de las preguntas es, ¿qué causan las pastillas del día siguiente en una mujer irregular? Esta respuesta puede empeorarlo, es decir, si tú eres una persona que ya es irregular, vas a hacer una explosión de hormonas dentro de tu cuerpo. Mucha gente no sabe, nomás sabes tú que la pastilla del día siguiente es
para emergencias, el día
siguiente. Es para emergencias y es... funciona como si tuvieras tomado las pastillas anticonceptivas diarias, ¿no? Uh-huh. Pero así como funciona, como si tuvieras tomado las pastillas anticonceptivas diarias, por lo tanto, la cantidad de hormonas que tiene esa pastillita es demasiada, demasiada. Por eso funciona como emergencia, porque te libera hormonas a lo estúpido. O sea, no importa cuántas pastillas si decides tomarte una o dos, porque hay pastillas del día siguiente que vienen en dos, como que de dos pastillitas para ciertas horas. Haz de cuenta que haces una explosión de hormonas, por lo tanto se te va a ir a irregularizar, perdón, ya es mi dislexia, disculpen, el periodo, te pueden salir más granitos, puedes hacerte más volátil, tienes cambios emocionales, entre muchas otras cosas. Otra cosa, mucha gente piensa que engordas por las pastillas anticonceptivas, pero no engordas por la ansiedad que te causan las pastillas anticonceptivas o los métodos en sí.
Y que por esta misma explosión de hormonas que mencionas, es importante también, pues estuve buscando información, algunos fuentes dicen que no hay una cantidad exacta que te puedas tomar al año, pero obviamente que sea nada más para emergencias, pero hay doctores, médicos, que dicen que o una o dos, máximo tres veces, así que ya te pasaste de lanza al año.
Sí, de hecho, toda la información que nosotras recabamos es de libros, es de muchas fuentes confiables. Entre una de ellas y nuestra favorita es Planned Parenthood, que es la como que asociación que realiza abortos en Estados Unidos. Sí. Y da clases de sexualidad y te muestra y te enseña.
Que mucha gente nada más piensa que...
Que no haces para abortos. No, te dan, de hecho, métodos anticonceptivos gratis. Hay muchas cosas que hacen. Y en su página viene muchísima información sobre esto. De entre precios, entre efectos secundarios, cómo funcionan, cómo son, etc. Por si tienen alguna duda, Planned Parenthood. Es cierto que no te las tienes que tomar más de dos veces al año. Por el choque de hormonas que haces. Una de las consecuencias es que quedes totalmente estéril y que ya realmente jamás en tu vida vuelvas a tener hijos. Existen muchas, muchas, muchas consecuencias de que lo hagas más de dos veces al año, o por ejemplo las muchachas que lo hacen como que van de cada día, que yo me imagino que llega un punto en el que ya no, ni siquiera llegan a conocer cómo funciona su cuerpo naturalmente, porque como te lo estás alterando constantemente, pues
ya no sabes
cuál es tu periodo. Uh-huh. Cómo eres tú normalmente sin el efecto de las pastillas, etcétera.
Y que incluso algo importante de los métodos hormonales es que muchos de ellos, las hormonas pueden llegarte a causar incluso un cáncer a largo plazo. O alguna vez tuve una plática con una doctora de aquí en Mexicali que se llama Yolanda Velázquez. Y ella comentaba que las pastillas anticonceptivas, si son tomadas más de 3 años de forma continua, esto es uno de los factores, no significa que si estás tomando pastillas los 3 años de a fuercitas te tengan que dar, pero es uno de los factores que influyen en el que padezcas un cáncer de mama.
La verdad, es que como realidad, nuestro cuerpo funciona totalmente por medio de las hormonas, ¿sí? Entonces, si causas una alteración en ellas de una manera tan drástica, obviamente vas a tener consecuencias malas, lo más probable. Las pastillas anticonceptivas, que son así, pues obviamente diarias, son un buen método, pero si buscas, o sea, si tú sabes que tienes una pareja que ya es como que a largo plazo, o estás casada, o ya no quieres hijos, yo qué sé, hay métodos diferentes que puedes utilizar que no son tan drásticos en el aspecto de que te van a dañar tanto tu organismo, o que tenga una consecuencia tan fea, ¿sí?
Y que también tienes que buscar la hormona que... O sea, que no te vaya a causar daño, pues.
Ah,
o sea,
claro, depende de la cantidad.
Un especialista. Porque, por ejemplo, cuando fui con esta plática, yo la verdad me asusté cuando me dijeron lo de los 3 años, porque yo, pues, para los que no sepan, yo tengo un implante anticonceptivo, y mi plan era, y sigue siendo ya una vez que me aclararon la duda, que cuando me lo quitara, me iba a poner otro. Entonces, cuando me dijo, no, pues es que los métodos... Pero así no especificó las pastillas anticonceptivas, sino que dijo las métodos hormonales son los que tienen un factor para cáncer de mama, y yo tengo una herencia muy fuerte en ese aspecto. Entonces, yo dije, no, pues me lo voy a quitar en este preciso momento. Y no, me dijo, es que tiene que ver también la hormona que es. Y la hormona que tiene el implante no es necesariamente... No coincide con la hormona que tienen las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, que si son tomadas a largo plazo, ya puede convertirse en un factor.
Esa es otra cosa que es súper importante. Cuando tú vas a usar un método anticonceptivo, no lo puedes iniciar solamente porque tú quieres, ¿sí? Tienes que ir con un especialista, tienes que ir al ginecólogo a que te digan cuál es el que mejor te queda.
Ver si no tienes quistes.
Exacto, que te hagan un ultrasonido vaginal entre ellos, que suena también es muy feo, pero...
Pero te ayuda mucho,
sí, tenemos que pasar por eso y te ayuda mucho, ¿no? Te hace conocer muy bien tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo la primera vez que tomé pastillas anticonceptivas no fueron recetadas por una ginecóloga. Yo simplemente escuché buenas cosas que existían de ellas y decidí tomármelas. Me las empiezo a tomar y no manches, te lo juro que nunca me había reconocido tanto en la vida. Así de que efectos secundarios horribles, horribles, pésimos. Y resulta que ya cuando fui al ginecólogo, me dijeron que la cantidad de hormonas que tenían estas pastillas me estaban haciendo daño a mí, ¿sabes? Como que no coincidían con
a
mi cuerpo.
A tu organismo.
Exacto, como que no hicimos match, por así decirlo. Entonces me pasaron a otras que fueron, se llaman Zoeli, que son como que muy leves, pero pues obviamente funcionan. Y pues es muy distinto, o sea, depende también cada cuerpo. Es por eso que tienes que ir al doctor, porque tu cuerpo... es diferente al de todos, entonces necesita cosas diferentes. Uh-huh. Necesitas que alguien te diga qué es lo mejor para ti. Y si no lo es, tú puedes regresar con toda la confianza del mundo a decirle, ¿sabes qué? No me funcionó, me puedes dar otra cosa y ya la persona, el doctor sabrá si mandarte, no sé, inyecciones, parche, implante.
O ya si lo hormonal no es lo tuyo.
Exacto.
O sea,
de barrera.
Ajá, de barrera, exactamente.
Una cosa muy interesante que encontré, que encontramos más bien, en la página en sí, porque hicimos la página de papaya y plátano, que ya nunca llegué a ese punto, hicimos la página de papaya y plátano porque queríamos llegarle a los adolescentes de una manera, y así no se sentían cómodos dentro de clase, que ellos decidieran buscar la información dentro de nuestra página, que estuviera como que muy bien especificada y llamativa y resumida. Sin querer queriendo, tuvimos alcance mucho más grande y llegamos hasta universitarios y adultos. Entonces decidimos llevar el proyecto más allá. Más allá que simplemente adolescentes. Entonces, en una de las publicaciones que tuvimos fue precisamente sobre el implante. Y entre las dudas que existían y que también sorprendía era que la gente piensa que el DIU y el implante son lo mismo. Muchas personas piensan eso y no tiene nada de malo pensarlo. Yo también llegué a pensarlo en algún momento de mi vida. Pero no son lo mismo. El DIU es la T de cobre y el implante es una cosita del tamaño de un cerillo, que tú sabrás, que te ponen en el brazo. Y el DIU va en el útero.
Y el DIU tiene dos tipos, que es uno de cobre y otro de...
Es de plata, creo. Ajá. Creo que es de plata, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien, la verdad. Pero sí, tiene como que... De hecho, no, tiene más materiales de los que está hecho, no nomás dos. Dependiendo del cual te alcance, ajá, porque también cuesta bastante dinero, etcétera. Entonces, no, me gustaría como que recalcar eso, que el implante y el DIU son cosas totalmente distintas. El DIU es a largo, mucho más a largo plazo que el implante. El implante tiene una duración de 3 a 5 años y el DIU dura hasta 12 años. Bueno.
Y que también esto es importante que las mujeres sepan, porque hay veces que el desgaste hormonal que tiene tu cuerpo, o sea, porque no es la... O sea, no son enchiladas suizas, pues yo cuando me lo puse tardé 3 meses en que mi cuerpo se adaptara a él.
Eso es lo que tarda normalmente. Cualquier método anticonceptivo tarda más o menos 3 meses en que tú te adaptes a él. Pues también depende, como te digo, de tu cuerpo, de lo que te va a funcionar y lo que no. O sea, dependiendo mucho, depende mucho, mucho, mucho de tu cuerpo y es por eso que tienes que ir con el especialista. Bueno, entonces, entre las preguntas que nos hicieron estos adolescentes, ¿qué tan confiable es el DIU? La respuesta es que es sumamente confiable siempre y cuando se tengan los cuidados adecuados y visitas regulares al ginecólogo. Es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados, sobre todo en las parejas que ya están casadas y que ya no tienen hijos. La importancia de que tú vayas a revisarte cuando tienes el DIU, porque mucha gente piensa como que, ya me lo puse, X, no pasa nada, ya soy libre durante 2 años. No funciona así. Te tienes obviamente que seguir revisando, sobre todo porque el DIU queda casi flotando, se podría decir, en tu útero. Por lo tanto, es muy probable que se mueva. Y si se mueve, se te puede encarnar en otra parte del cuerpo. Y si se te encarna, pues obviamente deja de funcionar. Y puede ser, pues, médicamente muy peligroso. Te lo tienen que quitar. Te lo tienen que volver a acomodar, en su caso, como tú quieras. Pero es por eso que es muy importante.
Y ya si lo que te asustan los chamacos, pues básate.
Sí.
Te van a llegar.
Entonces, sí, es por eso que es importante que aunque sea el DIU o el implante, lo que sea, siempre te tienes que estar revisando. No puedes dar por hecho que ya estás totalmente protegida nomás porque estás utilizando un solo método anticonceptivo. De hecho, la mejor manera es utilizar 2 métodos diferentes para poder tener como que mayor protección.
Que no sean 2 condones.
Que no sean 2 condones, exacto. Que no sean, por eso dije, métodos anticonceptivos diferentes. Y que pues sean diferentes, ¿no? De naturales, de hormonas, sí, de barrera, etcétera. Otra es cómo se usa el parche anticonceptivo. El parche anticonceptivo se coloca uno nuevo cada semana, removiendo el que ya estaba, cabe mencionar, porque también nos llegaron a decir de que se pone encima del otro. No, no se pone encima del otro. Te quitan uno y te ponen el otro. Durante 3 semanas, teniendo una de descanso, que la de descanso sería cuando te baja. Es sumamente sencillo de utilizar. Realmente no es muy drástico ni muy fuerte. No es un método, pues, ¿cómo se podría decir? Pues difícil, porque realmente pues es diferente estarte tomando la pastilla y que tienes la como que la probabilidad de que un día se te olvide y luego el otro te vuelva a tomártelo, etcétera. El parche, pues, con que seas constante de estártelo cambiando cada semana, es todo. Y no es como que se te caiga. Otra de las preguntas, ¿es cierto que cuando una mujer tiene relaciones por primera vez, sus piernas cambian? mucha gente piensa que el cuerpo cambia, ya te lo había comentado.
Sí, que te vuelves más caderona.
Ajá, que te vuelves más caderona, que te crecen las boobies, que se te achica la cintura, que todo te cambia cuando tienes relaciones sexuales. Y pues no, realmente ese no es el motivo, el motivo no es que tengas relaciones sexuales. El cuerpo cambia porque las mujeres suelen tener su primera vez cuando están en una etapa de desarrollo, no por tener relaciones sexuales. Suele ser casualidad, pero no es un motivo de que,
no es causa-efecto.
Ajá, pues. No es causa-efecto, no, para nada. Eventualmente a ti te van a cambiar las boobies, te van a cambiar las piernas, te van a cambiar las pompis, te va a cambiar todo tu cuerpo porque estás creciendo. La mayoría tienen relaciones sexuales entre la preparatoria y la universidad.
De hecho, eso es lo que estaba viendo, que según un artículo de Excelsior en 2015, el 45% de los varones y el 35% de las mujeres, que aún siguen siendo pues menos de la mitad, de la mayoría, pero es una cifra importante, comienza su vida sexual entre los 12 y los 15 años de vida, o sea, bien chamacos.
Sí, de hecho, la vida sexual no tienen por qué abarcar totalmente el sexo, en sí el coito, pero pues sí empiezan a practicar sexo oral, a besarse, etcétera,
sí,
en estas etapas. Quiero comentar sobre las relaciones sexuales de la primera vez porque tal vez nosotras o muchos de los que pueden escuchar este podcast ya no están en la primera vez, pero pues sí tenemos compañeros o tenemos amigos que tienen hermanitos, a quien le podría servir esta información, porque normalmente a las personas lo que les causa la duda es qué sucede cuando tienes relaciones por primera vez. Lo que se debe saber es que el dolor, la irritación y el sangrado se pueden presentar por ser la primera vez que se introducen dedos o pene en la vagina. Falta de lubricación vaginal, lo cual es totalmente normal, no tiene nada malo tu cuerpo. De hecho, puedes utilizar lubricante, vaya, para poder tener una mejor experiencia, por así decirlo. Por el estiramiento, rompimiento del himen y también por la fricción que existe durante el sexo. Otra cosa es que a diferencia de la creencia popular, como ya comenté, tu cuerpo no cambia al tener relaciones. Estos cambios ocurren como efecto de las hormonas estrógeno y progesterona. Disculpen mi dislexia.
No somos doctores.
Sí, no somos doctores. Bueno, siendo el estrógeno la que provoca los cambios más importantes en el físico de una mujer en desarrollo. Quiero que quede totalmente claro, porque también existen muchos comentarios que suelen hacer los hombres, o otras mismas mujeres también, sobre personitas que simplemente están sufriendo estos cambios y que dan por hecho que ya son las personas sexuales a una temprana edad y probablemente nunca han hecho nada. Y que empiezan de promiscuos, etcétera, hacer comentarios que no son adecuados. No, tu cuerpo va a cambiar, la fuerza siempre va a cambiar. Así que esa sería la respuesta. Cuando un hombre usa un condón más chico de su talla, ¿tiene alguna consecuencia? Hay hombres que no saben que existen tamaños de condones. ¿Existen tamaños de condones? ¡Wow! ¡Vaya noticia! Siempre tienes que utilizar un condón que te quede. La consecuencia, si hay, puedes lastimar, se puede lastimar, puede doler, y aparte se puede romper el condón. En el aspecto de doler, pues si te pones uno más pequeño del que te debería de quedar. No es para nada recomendable, además de que luego sucede lo mismo que la película de Love, Rosie, no sé si la han visto, espero que,
claro
sí,
que sí,
pero que se te quede el condón adentro. Obviamente no más es ese el motivo, otro de los motivos es que pues cuando terminas de tener relaciones pues el pene sí, deja de estar erecto y pues se sale, y si tú no tienes como que el cuidado pues ahí se va a quedar. Pero también si no te queda el condón, pues obviamente por la lubricación y por todo lo que está sucediendo ahí se va a quedar adentro. Y pues yo creo que nadie quiere vivir esa experiencia, estamos de acuerdo. Ya pues hay más preguntas, pero creo que el tiempo para poder abarcar todo lo que queremos. Esta es una pregunta con la que quiero terminar del buzón. ¿Y es existe una forma correcta de practicar el sexo oral? Y no. Cada quien tiene su estilo.
Ahora sí que sé cómo quiere ser.
Sí. Exacto, eso cada quien lo hace como quiere. Solo es recomendable conocer las partes del aparato externo que pueden causar más placer, estimular con tu lengua y experimentar. Y pues obviamente evitar utilizar tus dientes en...
Claro que sí.
En todo momento, al menos que la persona te lo indique.
Fin de la primera parte.